mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:07, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en este miércoles 12 de julio del año 2023. Una jornada en la que tendremos alternancia de nubes y claros, esperan 30 grados de temperatura en la capital de las Burgas, calor, pero nada que ver con el mes de julio del año pasado, ¿se acuerdan? Con esa ola de calor de 44, 45 grados que teníamos además estos días hace un año y donde se registraron los incendios más graves de toda la historia en Galicia, entre ellos el incendio de la comarca de Valdeorras. Ahora sí hace calor, 30 grados de temperatura, pero nada que ver con otros años en la provincia de Ourense. Se espera que este fin de semana todavía bajen las temperaturas. Pues apunten esta fecha, miércoles 12 de julio del año 2023, porque es una fecha para la historia. Y acaba de ocurrir, hace menos de una hora, es el punto y final a la etapa de Manuel Baltar al frente de la presidencia de la Diputación de Ourense. Dice adiós en un pleno extraordinario que tuvo lugar este mediodía, comenzaba a las 12, hace una hora y 8 minutos, la última sesión plenaria de este mandato 2019-2023, que ponía punto y final a esta corporación provincial con la aprobación de las actas de las sesiones plenarias. Esto es lo que ocurría hace tan solo una hora y que ponía punto y final a la etapa de Manuel Baltar al frente de la presidencia de la Diputación de Ourense.
Pasa que las personas presentes en este salón de plenos y los que nos siguen a través de la retransmisión de esta sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, en este día 12 de julio de 2023, a las 12 horas. Hay quórum suficiente para el inicio del desenvolvimiento de la mesma. E hai un único punto na orde do día, que é a aprobación das actas das sesións anteriores correspondentes á ordinaria do 28 de abril de 2023 e as extraordinarias do 4 de maio de 2023 e 2 de xuño de 2023. A pregunta é se facemos unha votación conxunta ou consideran que se debe facer votación separada das actas. Conxuntamente, moi ben. Pois entón, sométese a votación as actas da ordinaria 28 de abril de 2023, extraordinarias 4 de maio de 2023 e 2 de xuño de 2023. Votos a favor. Unanimidade. Quedan aprobadas. Moitas gracias. Sendo este único punto da orde do día, e antes de levantar a sesión, agradecer a todos a súa participación e colaboración e desexarlle moitos éxitos personais, profesionais e políticos.
Pois pues así concluía en esta sesión tan breve lo que es una etapa para la historia, los 11 años de Manuel Baltar al frente de la presidencia de la Diputación de Ourense, y concluían 33 años de la saga Baltar al frente de la presidencia de la Diputación de Ourense. A partir de ahora hay una nueva etapa. Recordemos que José Luis Baltar accedía a la presidencia de la Diputación en el año 1990, estaba 22 años y en el momento en que decidía decir adiós a la Diputación, tenía lugar el relevo a cargo de Manuel Baltar, era el 6 de febrero del 2012. Desde aquel momento, durante 11 años, Manuel Baltar estuvo al frente de la Diputación y hoy pone punto y final a su etapa en la presidencia. A partir de lunes, nueva etapa, nuevo presidente de la Diputación. Después de 33 años de la saga Baltar, el presidente será Luis Menor, el actual alcalde de Pereiro Aguiar. Momentos de cambios, por tanto, en la Diputación Provincial de Ourense. Lo hemos contado también ya en lo que es el equipo, en lo que es la renovación de caras, muchas caras nuevas en esta próxima corporación provincial, las filas del Partido Popular, otras que continúan, elementalmente, pero sí va a haber nuevo equipo. Luis Menor asumirá la presidencia de la Diputación, donde se basará en nuevos valores del Partido Popular de Ourense, gestionará su equipo y a partir de la próxima semana hablaremos de otro presidente, otro equipo y una nueva etapa en la Diputación Provincial de Ourense. Es la 1:11 de este miércoles 12 de julio que quedará para la historia.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí,
sí, máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Mediodía.
Este punto es el punto de los más.
COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, además de la sesión plenaria de la Diputación de Ourense con el adiós de Manuel Baltar a la presidencia de la Diputación, hoy las miradas estaban puestas también en el pleno organizativo, el pleno de organización del Ayuntamiento de Ourense. Recordemos que después de la sesión de investidura tuvo lugar dos plenos en la misma jornada, donde se hizo oficial la dimisión de Alfonso Pavón, era fichaje estrella de Paco Rodríguez de la lista del Partido Socialista, pero 48 horas después de la investidura dijo adiós, y tomaba posesión esta mañana Alba Iglesias, la concejala del PSOE, en sustitución de Alfonso Pavón. Después de un mandato anterior que estuvo marcado por unos plenos broncos, tensos, desilusionantes, poco edificantes para la sociedad, pues hemos visto un pleno donde había consenso, donde todos estaban de acuerdo. Y es que a la hora de hablar de las dedicaciones exclusivas y de los sueldos, pues todos los políticos se ponen de acuerdo. El alcalde va a percibir 74.850 euros, lo decía él, va a percibir 3.600 euros al mes. El teniente alcalde 63.961 euros. Los concejales con dedicación de competencias a jornada completa 53.314 euros. Los concejales sin delegación de competencias a jornada completa, 38.881 euros. Los concejales sin delegación de competencias a jornada parcial, 29.000 euros. Y los concejales sin delegación de competencias, es decir, de la oposición, a jornada parcial, 19.440 euros. Bueno, pues hoy el tono fue distinto porque hablaban de sus sueldos, de sus asignaciones y hablaban de sus dedicaciones exclusivas. Vamos a escuchar el momento en el que y se trataba todo este asunto de los sueldos, de las dedicaciones exclusivas y el buen ambiente que se respiraba entre los grupos políticos cuando se habla de dinero.
Este punto es el punto de los más impopulares que se traen a pleno y es impopular por varios motivos. Primeramente porque es el primero, muchísima gente y desde fuera se puede ver así y de hecho alguna vez yo cuando no estaba en política también lo pensaba, decía, joder, lo primero que arreglan los políticos nada más llegar a un nuevo mandato es su sueldo. Entonces es un tema impopular por eso. Primeramente, entramos en el debate si los políticos deben cobrar dinero por ejercer sus funciones o no, un punto. Y el otro punto es que es lo primero que se hace. Bueno, realmente esto se sirve mucho a la demagogia. Luego me di cuenta, sinceramente, de que estaba equivocado y realmente sí que es lo primero que se tiene que tratar. No porque sea el asunto más importante que se tratan los políticos para solucionar sus sueldos, sino porque en cualquier lugar de trabajo lo primero que se determina, obviamente, es el salario del trabajador. Entonces, obviamente, estamos en un pleno organizativo donde se organizan muchas cosas y lo primero que hay que organizar, obviamente, pues es el salario de los trabajadores. Cuando se en una empresa lo primero que se trata, obviamente, pues es el dar de alta al trabajador y su salario. Eso, por un lado, impopular que esté este punto. Por otro punto, es también el tema de los sueldos. Decimos si se deben traer, si el político debe cobrar o no y, en el caso de que debe cobrar, cuánto debe cobrar. Los sueldos están regulados por ley, los topes de los alcaldes de España están regulados por ley, los topes. Aquí no llegamos, obviamente, al tope. Hay unos topes. Y decir que estos sueldos no se tocan desde el año 2015. Lo digo porque La Región y creo que algún periódico más, aunque luego en letra pequeña sí que lo ponía, pero sí que en titulares daba a entender otra cosa, ponía que nos vamos a subir el sueldo. Esto es mentira. Estos sueldos son de hace ya más de una década, no se tocan. Y otra cosa distinta son las actualizaciones obligatorias del Estado para todos los sueldos públicos, sean funcionarios o no. De hecho, hace poco pues se subieron, creo que un 2% para todos los empleados de este concello y de España, o sea, no este concello, de España. Anteriormente también un 1%, durante mucho tiempo estuvieron a subir porque la inflación...
Bueno, pues es el momento en el que Jacob me está explicando lo que piensa sobre los sueldos. Recordemos que cuando estaba en la oposición criticaba duramente esta medida, ya lo dijo, sabe que es una medida impopular porque, claro, lo primero que se hace por parte de los políticos es llegar y repartirse las dedicaciones exclusivas y los sueldos. Bueno, vamos a seguir escuchando a Gonzalo Jacob en un momento de la comparecencia esta mañana, la más impopular... Y donde se han mostrado todos los partidos, se han abrazado, entre comillas, apoyándose en las dedicaciones exclusivas.
Teniente Alcaldía 63.900, dedicaciones exclusivas de concejales con competencias, es decir, en el grupo de gobierno son 53.300, 38.800 las delegaciones de los sueldos de los políticos en la oposición, dedicaciones exclusivas, y luego hay porcentajes del 75% y 50%. Se reparte del siguiente modo: en este grupo de gobierno se van a tener 9 salarios de 10 concejales, y en el Partido Popular, que es el grupo mayoritario de la oposición, de 7 concejales tendrán 2,75 salarios, es decir, 2 dedicaciones exclusivas y un 0,75, otra más. Del Partido Socialista tendrán 2 dedicaciones exclusivas y del BNG tendrán 1,5 dedicaciones exclusivas, una dedicación exclusiva y un 50% de otra dedicación exclusiva. Es la primera vez que se hacen estas dedicaciones exclusivas de la forma más proporcional posible según el número de concejales. Otras veces pues se ponderaba más si el grupo era pequeño o en ese sentido, y en este caso pues es bastante equilibrado al número de concejales lo que sería el gasto repercutido, que creemos que es bastante más justo. Es decir, en la oposición pues las dedicaciones exclusivas van enfocadas en la proporción del gasto, a que tengan un gasto por concejal pues muy parecido. Y luego, cuando no haya dedicaciones exclusivas y se venga a pleno, esto creo que ya no se vota, pero está regulado así, los concejales cobrarán en torno a 450 euros brutos, que con líquidos vienen siendo 350, igual que estos sueldos de aquí. Estos sueldos, para que se hagan una idea, porque la gente necesita saberlo, el sueldo de alcaldía, por ejemplo, que son en torno a 75.000 euros brutos, 74.850 euros brutos, pues viene siendo un líquido de 3.600 al mes, líquido más o menos por 14 pagas. Es fundamental, obviamente, que los ciudadanos sepan cuánto le están pagando a la persona pues que está al frente del concello, y así como los demás trabajadores.
3.600 euros al mes que va a cobrar el alcalde de Orense. Afirma que no se han subido desde el año 2015 los sueldos, pero hablaba de que hay 9 funcionarios en el ayuntamiento que cobran más que el alcalde de Orense.
Entonces, el Partido Popular será el BNG. Los tiempos que hemos logrado son 5 minutos y 4 minutos.
Bueno, van a escuchar ahora la comparecencia de los partidos políticos. Luis Seara, que está en otra de las bancadas. Hay una reestructuración en la Corporación Municipal de las Bancadas. Al lado, a la derecha de Gonzalo Jacob, está Democracia Orensana. A la izquierda va a estar el Partido Socialista y enfrente va a estar el Partido Popular y en otra de las bancadas Partido Socialista y BNG.
Satisfacer las necesidades colectivas.
Escuchamos a Luis Seara con un tono totalmente distinto entre Jacome y Luis Seara al anterior mandato municipal, porque están hablando del reparto de dedicaciones exclusivas y de sueldos.
Que para que sea eficaz necesita a máxima disponibilidad, ¿no? E non só por parte do goberno, que ten evidentemente unha maior cota de responsabilidades, sino tamén por parte da oposición, que ten que exercer un labor de control e fiscalización da súa acción. E como isto non é unha oligarquía, nin o alcalde, o elixe, o gobernador civil, como en tempos pretéritos, cada persoa que ven a política faino unha realidade persoal, social, familiar, laboral, distinta, que de algún xeito condiciona o modo de maneira e o tempo tamén que lle poda dedicar a esta nobre tarefa. A miña experiencia persoal dime que de non ter tido no pasado mandato a posibilidade de dedicarme en exclusividade ao labor político, tendo tan só 2 concelleiros, eu creo que sería moito máis difícil poder ter feito o traballo que fixemos, e digo tamén con humildade que penso que foi un traballo que foi útil para o conxunto da veciñanza. Por tanto, a dedicación plena a actividade política das e dos corporativos, cando se exerce con rigor e cando se exerce con responsabilidade, ten un retorno positivo para a sociedade. A política, máxime nun concello da entidade do noso, require implicación máxima, porque o noso labor non é tan só labor institucional. O que se ve aquí, mes tras mes, e o que se ve nas xuntas de área, non é máis que a culminación de un traballo intenso previo de interlocución social. A sociedade ten asumido que dedicarse á política ten un custo económico, e ademais asúmeo con absoluta normalidade, e pon nas nosas mans recursos para que os gestionemos con eficacia, con rigor, con responsabilidade e con transparencia. E subliño o de transparencia, porque o contrario tenos levado, desgraciadamente, a episodios de corrupción que o que acaban provocando é afastamento e desafección da sociedade coa política. Por tanto, a nosa obriga é xustificar cada céntimo de euro que recibimos co noso esforzo, co noso traballo, tamén ca nosa actitude exemplar e tamén coa dignificación da institución a que representamos. Por tanto, que temos que facer tanto o goberno como a oposición é traballar para ser útiles a Ourense, para ser útiles á veciñanza e conseguirmos que se sintan dignamente representados por todas e cada unha de nós. Despois, a postre, serán, como en todos os procesos electorais, as veciñas e veciños as que nos xulgarán, as que dirán se estivemos á altura das circunstancias e fomos merecentes dos recursos que puxeron ao noso dispor. Nos votaremos a favor.
El BNG, que anunciaba que iban a votar a favor de esta medida.
A continuación,
como digo, ambiente de consenso. Partido Socialista, estaba Paco Rodríguez, que no estuvo en los anteriores plenos, hoy sí asistió, está en la segunda zona del Partido Socialista, porque la portavoz no es el portavoz Paco Rodríguez, la portavoz es Natalia González. Vamos a escuchar lo que decía.
No, para iniciar este mandato 2023-2027, non é máis que poñernos a rodar e organización e normalidade democrática. Eu neste senso, durante estes días, lóxicamente, houbo diálogo, houbo consenso entre todos os grupos, o de goberno e o da oposición. Non podía ser de outra maneira, entendo eu. A veces hai que ceder, outras veces hai que pedir, pero eu creo que todos temos que exercer a nosa labor nesta institución, neste concello, con dignidade, con recursos e con eficiencia.
Diálogo e consenso, la palabra más utilizada por los partidos políticos.
Que hay que dignificar a política, hay que normalizar a función pública e a representación institucional, e para iso os grupos municipais necesitan recursos humanos e materiais. Dende o Grupo Municipal Socialista, a nosa petición, lóxicamente, a nosa proposta foi feita con responsabilidade e con esa premisa que se mantera o gasto dunha maneira razoable, o alcalde xa o dixo, non? O mantemento dos salarios e o que se poda aumentar corresponde á actualización, á subida da función pública, da actualización do IPC, a asignación económica dos grupos municipais tamén se vai manter, o igual que en anteriores mandatos, e a partir de aí, lóxicamente, a corporación que saiu das eleccións ten que adaptarse proporcionalmente a iso. O acordo foi unánime, eu creo que non hai que abrir debates demagóxicos que o único que danan é precisamente o exercicio da nosa función pública e institucional e a propia imaxe da política no conxunto da sociedade. Non somos, dicía Luis, servidores públicos. A función da política é moi digna e dá moito traballo e a veces incluso para moitos de nós, pois lévanos parte da nosa vida, porque representar os veciños e veciñas é unha alta carga e ademais queres facelo ben, non? Que máis podo decir? Nos vamos a votar a favor, evidentemente, apostamos por optimizar recursos con responsabilidade, eficiencia e apostamos por traballar nas mellores condicións onde nos colocaron os cidadáns dende o noso partido e dende o noso grupo e, por suposto, a disposición de todas e todos como viñemos facendo nos anteriores mandatos.
Bueno, pues ahí están las palabras de Natalia González y llega el Partido Popular. La portavoz es Inmaculada Moreiras. Por cierto, que Manuel Cabezas no asistió al pleno y no asistió a ningún pleno del Ayuntamiento de Orense desde la sesión de investidura, cuando sugirió que abandonaría por el pacto entre el Partido Popular de Galicia y Jácome. Hoy tampoco asistió al pleno Manuel Cabezas. Habla la portavoz del Partido Popular, Inmaculada Moreiras.
Distribución proporcional en función del número de concejales de cada grupo político. Entendemos que el gobierno, como tal, debe de tener más representación, porque ya lo dice la palabra, es gobierno. Y como dije antes, en las diferentes reuniones hubo consenso. Por ello nosotros votaremos a favor, porque entendemos que lo importante es llegar a un acuerdo para poner en marcha el ayuntamiento y facilitar la gobernabilidad. Y así, de esta manera, entre todos, desarrollar proyectos estratégicos de ciudad. Es fundamental que los recursos públicos se aprovechen al máximo. Y por ello estaremos vigilantes para que se gestionen adecuadamente y, sobre todo, redunden en el bien de los ciudadanos. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular entendemos que este es un pleno imprescindible para poder iniciar este mandato cumpliendo la voluntad de los ciudadanos. Lo esencial para nosotros será trabajar por la ciudad y sus ciudadanos, atendiendo sus necesidades y contribuyendo a mejorar su día a día. Muchas gracias.
Muy bien leído, Inmaculada Moreira. Gracias. Bueno, decir que varios temas que, por ejemplo, cosas que yo creo que los ciudadanos deben saber. El sueldo del alcalde, que repito, son brutos, 74.800 euros anuales, no es el más alto de este concello, ya que hay, creo que son 9 funcionarios que tienen un salario mayor que el del alcalde, que es la primera autoridad del ayuntamiento. Así que repetir que hay 9 funcionarios que tienen un mayor sueldo que el alcalde de Orense, simplemente en este concello. Decir también que se comentaba antes que en la oposición, que es fundamental el tema del sueldo, sí y no, pues es posible, sí. Nosotros cuando estábamos en la oposición, pues teníamos sueldos por hacer oposición, pero tengo que decir, por ejemplo, que es necesario, entre comillas, sí, nosotros lo defendemos, obviamente, y vamos a votar a favor, solo faltaría, porque además es nuestra propuesta, es quienes dirigimos, digamos, este acuerdo, aunque obviamente es por unanimidad. Pero decir, por ejemplo, que yo concretamente he hecho oposición 8 años, y en 8 años pues no tenía sueldo mensual más que la asistencia a plenos, ¿no? Y creo que mi labor de oposición pues era bastante notoria, por llamarlo así. Decir también que efectivamente es un tema que no estoy de acuerdo con lo que dijo Luis Seara, que decía los ciudadanos tienen asumidos, y dijo exactamente, estas remuneraciones, que realmente lo tienen asumido, ¿no? Con normalidad, dicho exactamente. No reconocía mi propia letra. Teno asumido con normalidad estos sueldos, no es cierto. Realmente que los políticos cobren es una crítica muy fuerte en la calle. Entonces, vuelvo a decir, es un debate en donde se abre el melón de si los políticos deben cobrar o no, y muchísima ciudadanía critica que los políticos pues tengan un sueldo y se lleven un dinero para casa al cabo del mes. O sea, que realmente no es cierto que la mayoría de la gente lo tenga asumido con normalidad, de unos sí y realmente otros no. De hecho, también decía, pues creo que es Natalia, que decía hay que dignificar la política, pero repito, depende cómo se utiliza esta vara de medir, porque recuerdo en el anterior mandato, cuando el Partido Popular, debido a sus idas y venidas del gobierno, se quedó sin sueldo y tuvimos que traerlo a pleno otra vez, pues como de aquellas no había mayoría para traerlo a pleno, para tener mayoría absoluta, el bloque y el PSOE utilizaron otros argumentos. Decían que veníamos a repartirnos el botín, cuando estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora. Y también el PSOE decía, hay reparto de cadeiras, solo buscaré de reparto de cadeiras. Entonces, dependiendo de cómo es la situación, utilizamos unos argumentos u otros. Me gustaría que este argumento que utilizáis ahora aquí se utilice todo el mandato si tuviéramos que volver a traer esto a pleno y por cualquier circunstancia, ¿no? Estos argumentos que decís hoy, en la que realmente pues todo lo veis como luz verde y que lo veis bien. Respecto
lo hemos escuchado, ¿no? Todos lo han visto bien, todos han votado a favor y todos han estado apoyando las propuestas.
Si los políticos no tuvieran un sueldo, realmente solo le podrían dedicar horas, muchas horas, dos tipos de ciudadanos, los ricos y los que estuvieran en el paro. Los que estuvieran en el paro o no tuvieran empleo, se lo podrían dedicar porque realmente no pierden nada. Y los ricos podrían permitirse el lujo realmente de dedicarse a la política sin cobrar nada porque ya son ricos, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que sí tiene que haber sueldos, porque si no, repetimos, estaríamos abocando la labor política simplemente a dos tipos de ciudadanos, o los ricos o los que realmente pues no tienen tareas en ese sentido. También podrían ser jubilados o lo que sea, pero claro, ciudadanos que realmente quisieran dedicarse a esto y no fueran ricos, pues no podrían, obviamente, no podrían hacerlo. Con lo cual estaríamos perdiendo una parte, una masa muy importante de la sociedad en la representación política. Y nada más. Vamos a pasar al segundo turno por si quieren decir algo. Del BNG no quieren decir nada. Del PSOE no quieren decir nada. Del Partido Popular también está todo dicho. Y simplemente que entonces vamos a llevar este tema en el que quedan establecidos los salarios y los repartos y los salarios de los cuatro grupos municipales, del gobierno y de la oposición. Así que votamos, señor secretario. ¿Votos a favor? Pues unanimidad de los presentes. Y tenemos simplemente decir que acaba aquí el pleno y comentarle que el próximo pleno será el 1 de agosto. Los plenos ordinarios son el primer viernes de cada mes, el primer viernes laborable de cada mes, ese sería el ordinario. Y en este caso se va a adelantar, pues lo vamos a adelantar 3 días el pleno, simplemente para librar un poco el mes de agosto para aquellos que, obviamente, en época estival, no solo nosotros, sino también personas que para escuchar este pleno, que lo importante es lo que llega a la ciudadanía, pues más fácil librar el mes entero, ¿no? Para que no les pille algunos de vacaciones. Entonces se mantiene el pleno de agosto, simplemente se adelanta 3 días, que será el 1 de agosto. No hemos consultado para citar este pleno la agenda del señor Cabezas, pero esperemos que venga el señor Cabezas ya. Pues si tenemos que consultar la agenda cada vez que hagamos un pleno, digo porque como no viene ninguno, pues nada más, se levanta la sesión.
Pues ahí estuvo el pleno de organizativo, consenso absoluto, ¿eh? A la hora de hablar de dedicaciones exclusivas y de sueldos por parte de Democracia Ensana, Partido Popular, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. Entre lo más significativo, pues se han repartido 9 dedicaciones exclusivas para el gobierno, 2 dedicaciones exclusivas y una parcial para el Partido Popular, 2 para el Partido Socialista, una exclusiva y una parcial para el BNG, que el alcalde de Orense va a recibir 3.600 euros líquidos al mes, que afirma que no se ha subido el sueldo en el Ayuntamiento de Orense desde el año 2015 y hay 9 funcionarios en el Ayuntamiento que cobran más que el alcalde de Orense. Y se han repartido por consenso dedicaciones exclusivas y salario en el Ayuntamiento de Orense. Es la 1:33, una jornada donde tenemos que ir a Rúa porque se está investigando, de hecho la Guardia Civil ya ha tomado declaración en calidad de investigados, a 2 vecinos de Rúa de 19 y 22 años por presuntos autores de un delito de lesiones por herida con arma blanca a un hombre de 37 años, vecino de Friol en Lugo, que resultó herido la madrugada del 5 de julio al recibir una puñalada con arma blanca en Arrúa. Estaremos muy pendientes de ese asunto. Como digo, está investigado ahora mismo 2 jóvenes de Arrúa. Y esta mañana en la parroquia de Faramontaus, en Amerca, era escenario del acto de recuerdo de la figura de Miguel Ángel Blanco, el joven edil del Partido Popular en la localidad de Ermua, asesinado hace ahora 26 años por parte de la organización terrorista ETA. A las 10 de esta mañana estaba previsto, se realizó una ofrenda floral en el Camposanto, donde hace una década aproximadamente la familia trasladó los restos mortales del concejal cuyo secuestro y asesinato marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo, Miguel Ángel Blanco, cuyos padres son obrensanos y que pasaba sus veranos en la provincia de Orense. Hablaba de ello el presidente del Partido Popular en Orense, Manuel Baltar.
Entonces estamos aquí un año más, o carón de él, o carón dos seus restos mortales, dos seus pais también, que están aquí en Amerca, para profesar o nuestro reconocimiento, admiración por o seu legado, que todos los demócratas tenemos que ser quen de manter vivo, y por lo tanto, pues que o seu ejemplo pues siga siendo para nos un plus a la hora de encarar acción pública, pero también acción privada, porque sin duda su carácter, a su vitalidad y sobre todo esa forma tan vil de morrer por parte de quien representó lo peor de la historia de España, hizo que naciera pues esta figura, la de Miguel Ángel Blanco, que para nos pues es un orgullo y así lo será siempre.
Y hay un debate abierto después de que Gonzalo Jácome anunciase hace 24 horas que quiere trasladar la Oficina Municipal de Turismo a la Casa Consistorial. Jácome cree que trasladar esta Oficina de Turismo, que está en la ubicación actual, desde hace muchos años, en los jardinillos de Padre Feijóo, al Ayuntamiento de Orense, podría traer, dice el alcalde, a más turistas por la nobleza del edificio. Dice que pretenden con ello incrementar las visitas turísticas al Salón de Plenos porque es uno de los atractivos, uno de los más atractivos de toda España y un espacio digno de ver en la ciudad orense. bueno, pues no todos piensan lo mismo, de cambiar la oficina municipal de turismo, que siempre en una localidad no está en el ayuntamiento, sino que está en otras zonas, al lado de monumentos, al lado del centro de la ciudad o al lado de sitios singulares, pero no en el ayuntamiento de Orense. Bueno, Borja Come quiere trasladar la oficina municipal de turismo a la casa consistorial. Es la 1:36, estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Es nuestro momento para hablar de la clínica Mora y Bastida. Y hoy nos acompaña la doctora Opazo. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de la endodoncia. ¿Por qué tengo que hacerme una endodoncia?
Bueno, pues es frecuente que nuestros pacientes, cuando le hablamos de endodoncia, que yo creo que es uno de los tratamientos que más le asusta, me preguntan, ¿por qué tengo que hacerme una endodoncia? Siempre me dicen, ¿no podemos hacer un empaste? ¿No podemos arreglar el diente con un empaste? Y yo le digo, no, en este caso tenemos que hacer una endodoncia, porque si quieres mantener tu diente de manera sana y funcional, es decir, sin dolor y sin infección en la boca, y quieres masticar con él, tenemos que hacer la endodoncia. Si no, la otra alternativa ya sería quitar ese diente.
¿Cuáles son las causas?
Pues la causa más frecuente para tener que realizar una endodoncia es una caries muy profunda, una caries muy grande, que generalmente es de larga evolución y que ya ha afectado al tejido pulpar. Pero también tenemos otras causas, como puede ser un traumatismo, una infección, una inflamación, también cuando hay abrasiones o erosiones severas, casos de bruxismo, gente que rechina los dientes, y son casos ya muy avanzados donde ha habido un roce continuado de diente con diente, y esto ha producido los desgastes de las capas de los dientes y ya la afectación de la pulpa. Y también a veces por motivos protésicos, vamos a realizar una prótesis y nos vemos obligados a tener que hacer la endodoncia.
Claro, muchos se preguntarán, muchos que nos están escuchando, ¿cómo puedo saber si necesito realizarme una endodoncia?
Bueno, debemos evitar hacer un autodiagnóstico en casa. Hay que acudir, obviamente, a la clínica dental y hacer un diagnóstico clínico preciso, especializado claro, para cada caso, ¿no? Pero si tenemos un dolor muy intenso, si notamos una sensibilidad muy elevada al frío, al calor, a las cosas dulces, si tenemos un flemón o tenemos una fístula, un puntito de pus en la encía, en ese caso debemos llamar a la clínica y acudir al odontólogo.
Hablaba usted de si tenemos un dolor intenso. ¿Y es un procedimiento doloroso la endodoncia?
Pues el dolor es algo que le preocupa mucho a nuestros pacientes, obviamente. Y la endodoncia siempre vamos a realizarla con anestesia, bajo anestesia local. Entonces el paciente no tiene por qué notar ningún tipo de molestia ni de dolor. Es verdad que hay en ocasiones que el paciente viene a consulta con un dolor muy intenso, muy fuerte, y empezamos la endodoncia y a pesar de tener anestesia, ese dolor persiste. Pero en estos casos lo que vamos a hacer es una cura provisional. Vamos a aplicar una medicación en el diente para intentar disminuir la infección y la inflamación que haya, y ya en otra cita, en otra sesión clínica, vamos a poder hacer sin problema la endodoncia con otra vez con anestesia, por supuesto.
Y en ese caso, ¿cuántas sesiones se necesitan para realizarla?
Generalmente en una sesión podemos resolver la endodoncia, pero es verdad que hay casos que, dependiendo del proceso infeccioso que tenga el diente, pues vamos a necesitar dos o más sesiones.
¿El diente en ese caso se va a ver más oscuro o no?
Por hacer la endodoncia, el diente no tiene por qué oscurecer ni por qué cambiar de color. Si hacemos una endodoncia correcta y, sobre todo, si vamos a restaurar después correctamente el diente, porque hay que pensar que en la mayoría de los casos son dientes que tenían una caries muy grande y ha habido una gran pérdida de tejido dentario. Entonces, la reconstrucción va a ser muy grande. Pero si se realizan todos los procedimientos correctamente, no tiene por qué cambiar de color. Otra cosa son los casos en los que viene un diente ya oscurecido previamente, que ha habido una necrosis, ha habido un traumatismo. Entonces, en este caso vamos a realizar la endodoncia y a posteriori podemos hacer un blanqueamiento interno para devolverle al diente su color original y que tenga el mismo tono que los dientes adyacentes.
¿Y una pieza endodonciada es más frágil?
Bueno, hay que saber que una pieza endodonciada es una pieza que vamos a desvitalizar, es decir, quitamos la parte viva del diente. Entonces el diente no va a notar agentes externos como son el frío, el calor, no vamos a notar la fuerza o la presión que hacemos al masticar, entonces va a perder ese sistema de alerta, ese sistema de defensa propio que tiene el diente. Entonces digamos que es un diente que está más desprotegido que un diente que no tiene la endodoncia. Pero lo importante en sí es hacer una buena restauración, es decir, como vengo diciendo, un diente endodonciado va a tener una gran restauración porque tenía generalmente una gran caries. Entonces yo siempre digo que la endodoncia no se termina una vez que terminamos de realizar el tratamiento como tal, sino una vez que ya hemos hecho la restauración final. Hay que planificar qué tipo de restauración necesita el diente. A veces es suficiente con un simple empaste, pero otras veces tenemos que colocar un poste, colocar una incrustación o recubrirlo con una corona para evitar posibles fracturas.
Sí, se ha avanzado mucho en la endodoncia. ¿Cuál es el estado actual?
Pues ha avanzado muchísimo. Como en otros campos, las tecnologías avanzan muy rápido y con estas nuevas tecnologías, con la incorporación de nuevos materiales que son muy biocompatibles y también gracias a muchos estudios y investigaciones que se hacen en este campo. Por ejemplo, te puedo hablar de nuevas tecnologías, el TAC, que realizamos a diario en nuestra consulta, que nos permite ver en tres dimensiones el diente que vamos a endodonciar. Antiguamente podemos decir que hacíamos un poco las endodoncias a ciegas, aunque usábamos las radiografías convencionales, pero hoy en día con el TAC sabemos exactamente qué diente tenemos entre manos, sabemos el número de conductos que tiene, su forma, su longitud, su curvatura, entonces podemos hacer unos tratamientos mucho más predecibles. También destacar que hacemos instrumentación rotatoria, entonces esto va a disminuir mucho el tiempo operatorio, que el paciente lo agradece. Es un tratamiento muy predecible, a pesar de todo el escepticismo que hay acerca de la endodoncia. Tengo que decir que la endodoncia es uno de los tratamientos que tiene una tasa de éxito más elevado en la odontología, más del 90%. Entonces vamos a hacer un tratamiento muy conservador, predecible y estable en el tiempo.
Pues de la mano de la clínica Amor y Bastida, hoy nos hemos acercado a la endodoncia de la mano de la doctora Opazo. Doctora, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, un placer.
La clínica More García, nos acercamos a las últimas novedades en la higiene bucodental. En la 1:43.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues ya está en marcha la venta de abonos en la página web del Teatro Principal, teatroprincipalourense.com o ataquilla.com, y en taquilla física, de 12 a 2, ya están a la venta la venta de espectáculos fuera de abonos, porque se ha presentado hace 24 horas la programación del segundo semestre del Teatro Principal. Y para empezar hay un nombre propio, lo anunciaba la directora del Teatro Principal, Olga Mojón.
Comenzaremos o día 14 de setembro ás 21 horas ca obra cunha producción de Focus Espectáculos Teatro Romea, La Isla del Aire, unha obra de Alejandro Palomas, baixa dirección de Mario Gas, que conta no seu elenco ca gran Nuria Esper, que posiblemente sea o mellor non a última, pero é unha das últimas propostas e postas en escena das obras de Nuria Esper.
Por tanto, Nuria Esper abre la programación del segundo semestre del Teatro Principal. A esta obra le seguirá Made in Galiza, de Sarabela Teatro, el 21 de septiembre. La Teatrora, de Ica Teatrora, el 21 de octubre. Búho de Tiziana Teatro, el 5 de noviembre. La obra internacional Constante, representada por la Comedia Nacional de Uruguay, el 19 de noviembre. Hay Carmela, de Pentación Espectáculos, el 25 de noviembre. Y finalmente, el ciclo teatral del segundo semestre culmina el 1 de diciembre con Amelín, de Red Room Teatro. Además de teatro, hay monólogos, danza, proyecciones audiovisuales, conciertos. Forman parte de la programación del teatro en este segundo semestre. Se incluyen también cuatro festivales, como el Festival Imos Ter Máis Que Palabras, de poesía, el Festival de Cine de Ourense, el vigésimo Festival Internacional de Blues, que es todo un clásico en el Teatro Principal, o el FITO, el Festival Internacional de Teatro de Ourense. En cuanto a la música, pues actuará la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Real Filarmonía de Galicia, la European Sinfónica Orquestra y la Filarmónica de Cámara de Colonia. De forma individual actuarán la soprano Gloria Novoa y el cantante Luis Fernández Delgado, presentando su nuevo disco que se titula óyeme bien. Hay que seguir hablando también de teatro, porque el Auditorio de Vilamarín acoge a las 10 de la noche la tercera jornada de la 34ª edición de las Noites Teatrais. Recordemos que es en el Auditorio Municipal de Vilamarín a las 10 de la noche con entrada libre. Hoy la tercera obra será Una inimiga do povo, de la compañía Talía Teatro. Que todo está preparado también para la MIT, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, que alza el telón el próximo sábado. Y que hay que hablar también de cómo se celebró hace 24 horas el San Benito. Es una de las citas festivas más importantes de la provincia en el inicio del verano. El 11 de julio se celebró San Benito y en multitud de parroquias orensanas se vivieron actos religiosos en su honor. Atrás quedaron los años de la pandemia y cientos de fieles acompañaron a la imagen en procesión en lugares como Allariz, Cartelle, Souto, Encea o Cuñas, en Cenlle, localidades que cerraron este martes varios días de fiesta. Pero si hay un lugar que cada año se llena de fieles, el 11 de julio, y volvió a serlo, es la ermita de Cova de Lobo, en el municipio de Barbadás. Desde primera hora de la mañana, cientos de fieles se acercaban colapsando las entradas y salidas, aunque se establecieron vías en un solo sentido para evitar taponamientos. De nuevo, la ermita de Cova de Lobo en Barbadás volvía a ser un lugar de peregrinación, de cercanía de la gente para celebrar el San Benito. Y tenemos que hablar de una denuncia más relacionada con daños al medio ambiente. En este caso es el Ayuntamiento de Barco, que ha presentado esta mañana una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil tras los destrozos registrados en cuatro árboles situados en la playa fluvial del Paseo do Malecón y otro a la altura de las piscinas municipales. Según señalan desde el Concello do Barco, los árboles fueron cortados por el pie, posiblemente por una motosierra. Hace dos semanas, otros tres árboles sufrieron también el mismo tipo de daños. Con esta denuncia, el Ayuntamiento de Barco espera que la investigación lleve a identificar a los autores de los destrozos ante un atentado contra el medio ambiente y los intereses de los vecinos. Los árboles dañados tenían en torno a 15 años y formaban parte de la arboleda existente en la playa fluvial del Paseo do Malecón. El Ayuntamiento de Barco calcula en 8.000 euros los daños causados. Y mientras se usó denuncia el cierre del Parque do Carballiño y la falta de efectivos en otros parques de la provincia de Ourense. Es la 1:48.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí,
sí. Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa. Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Todas aquelas personas presentes en este salón de plenos y los que nos siguen a través da retransmisión desta sesión extraordinaria do Pleno da Corporación neste día 12 de xullo de 2023, ás 12 horas. Hai quórum suficiente para o inicio de desenvolvemento da mesma e hai un único punto na orde do día.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así comenzaba hace menos de dos horas el último pleno de Manuel Baltar
como presidente de la Diputación de Orense. El Salón de Plenos del Pazo Provincial acogió este mediodía la última sesión plenaria del mandato 2019-2023 que ponía punto y final a esta corporación provincial con la aprobación de las actas de las sesiones plenarias. El hasta hoy presidente de la Diputación quiso agradecer la participación y colaboración de todos. Así concluía, tras 11 años, la etapa de Manuel Baltar al frente de la Diputación de Orense.
Antes de levantar la sesión, agradecer a todos a súa participación e colaboración e desexarlle moitos éxitos personais, profesionais e políticos. Bos días, levanta a sesión.
Es el punto y final a 33 años de la saga Baltar al frente de la presidencia de la Diputación de Orense. 22 años de José Luis Baltar, 11 años de Manuel Baltar. Y hoy se pone punto y final a esa presidencia de la Diputación. Desde la próxima semana, Luis Menor será el presidente de la Diputación de Orense, iniciando una nueva etapa en la Diputación Provincial. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tendremos alternancia de nubes y claros en muchas zonas de la provincia. Los termómetros muy parecidos a los de ayer. 27 grados marcará Verín, 30 grados Obarco. La misma temperatura en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Siguen las complicaciones en el tráfico en el centro de la ciudad con las obras que se están desarrollando en el entorno del Parque de San Lázaro, en el calle Valle Inclán, y también con el socavón que mantiene cerrada la calle Emilia Pardo Bazán.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Democracia Orensana, Partido Popular, Partido Socialista y BNG se pusieron de acuerdo para distribuir las dedicaciones exclusivas y los sueldos de los partidos políticos durante este mandato 2023-2027. Así se constató en la sesión plenaria extraordinaria que tuvo lugar esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Orense. Una sesión plenaria que comenzó con la toma de posesión de Alba Iglesias como concejala del PSOE en sustitución de Alfonso Pavón, que dimitió 48 horas después de la sesión de investidura.
Prometo, por la miña conciencia e honra, cumplir con fidelidade as obrigas do cargo de concelleira do excelentísimo Concello de Ourense, con lealdade ao xefe do Estado, e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
El popular Manuel Cabezas volvió a ausentarse del Pleno Municipal, al que no asiste desde la sesión de investidura, cuando sugirió la posibilidad de abandonar el Ayuntamiento tras el pacto entre Partido Popular de Galicia y Jácome para permitir que gobiernen Ayuntamiento de Orense y Diputación Provincial la lista más votada. Jácome ironizaba al inicio de la sesión.
Y hay una ausencia que nos comunica el Partido Popular, que es por motivos personales del señor Manuel Cabezas. Es la tercera ausencia seguida. Ha habido dos plenos, como hemos dicho anteriormente. Este es el tercero, después del constitutivo, donde el señor Cabezas pues no asoma la cabeza.
Y también se acordaba de él al final del pleno.
Se mantiene el pleno de agosto, simplemente se adelanta 3 días, que será el 1 de agosto. No hemos consultado para citar este pleno la agenda del señor Cabezas, pero esperemos que venga el señor Cabezas ya. Pues si tenemos que consultar la agenda cada vez que hagamos un pleno, lo digo porque como no viene ninguno.
En el pleno se fijó la cuantía de las retribuciones anuales. El alcalde percibirá 74.850 euros, el teniente alcalde 63.961 euros, los concejales con dedicación de competencia a jornada completa 53.314 euros, los concejales sin delegación de competencia a jornada completa, es decir, los de la oposición, 38.881 euros. Y las dedicaciones exclusivas se repartieron así.
Este grupo de gobierno se van a tener 9 salarios... de 10 concejalias, y en el Partido Popular, que es el grupo mayoritario de la oposición, de 7 concejales tendrán 2,75 salarios, es decir, 2 dedicaciones exclusivas y un 0,75, otra más. Del Partido Socialista tendrán 2 dedicaciones exclusivas y del BNG tendrán 1,5 dedicaciones exclusivas, una dedicación exclusiva y un 50% de otra dedicación exclusiva.
Todos los grupos políticos aludieron en sus intervenciones al consenso alcanzado. Escuchamos a la portavoz del Partido Popular, Inmaculada Moreiras, y a la portavoz del PSOE, Natalia González.
Nosotros hemos defendido siempre una distribución proporcional en función del número de concejales de cada grupo político.
Entendemos que el gobierno, como tal, debe de tener más representación, porque ya lo dice la palabra, es gobierno. Y como dije antes, en las diferentes reuniones hubo consenso.
Hubo consenso entre todos os grupos, o de goberno e o da oposición. Non podía ser de outra maneira, entendo eu. A veces hai que ceder, outras veces hai que pedir, pero eu creo que todos temos que exercer a nosa labor nesta institución, neste concello, con dignidade, con recursos e con eficiencia.
El alcalde Orense, Gonzalo Jácome, va a percibir 3.600 euros al mes de sueldo. Y hablaba así de los sueldos.
El sueldo del alcalde, que repito, son brutos, 74.800 euros anuales, no es el más alto de este concello, ya que hay, creo que son 9 funcionarios que tienen un salario mayor que el del alcalde, que es la primera autoridad del ayuntamiento. Así que repetir que hay 9 funcionarios que tienen un mayor sueldo que el alcalde de Orense, simplemente en este concello.
Es la 1:56 minutos.
¡Houston, Houston!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los de Lúcete, que están de rebaja. Fijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
Rebajas Lúcete. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En Polígono de Barreiro,
al lado de la Toyota. Y también encuéntranos en lucete.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Investigados dos jóvenes por el apuñalamiento en un brazo un hombre en Arrúa. Son dos vecinos de Arrúa de 19 y 22 años, cuando el pasado 5 de julio se les investiga porque un hombre de 37 años, vecino de Friol, en Lugo, resultó herido de madrugada al recibir una apuñalada con arma blanca en Arrúa. Esta mañana, Amerca recordó a Miguel Ángel Blanco. Escuchamos a Manuel Baltar, presidente del Partido Popular en Orense.
Entonces estamos aquí un ano máis. O carón del, o carón dos seus restos mortais, dos seus pais tamén, que están aquí na Merca, para profesar o noso recoñecemento, admiración polo seu legado, que todos os demócratas temos que ser quen de manter vivo, e polo tanto, pois, que o seu exemplo pois, siga sendo para nós un plus a hora de encarar a acción pública, pero tamén a acción privada, porque, sin duda, o seu carácter, a súa vitalidade e, sobre todo, esa forma tan vil de morrer por parte de quen representou o peor da historia de España, fixo que nacera pois, esta figura, a de Miguel Ángel Blanco, que para nós pois, é un orgullo e así o será sempre.
128.000 ourensanos podrán participar en un cribado de detección precoz de la hepatitis C, Juan Carnero.
A partir de este mes y a lo largo de los siguientes dos años, aquellas personas entre 40 y 69 años que vayan a hacer una analítica por cualquiera motivo podrán participar en un cribado de detección precoz de hepatitis C si dan su consentimiento tras ser informados. Esta campaña tiene el objetivo de eliminar este problema de salud pública que constituye una pandemia silenciosa que pasa desapercibida pero puede evolucionar a una hepatitis crónica, cirrosis hepática o cáncer de hígado. En Ourense son 128.744 ciudadanos quienes pueden participar en este cribado. Esta participación será por tandas repartidas en rangos de edad. Entre este año y el siguiente, los nacidos entre 1964 y 1963, en el próximo las personas que rondan entre los 69 y 60 años, y finalmente el último año estará destinado a las personas que tengan entre 40 y 49 años.
Y hay que decir, por otro lado, que se sigue hablando del anuncio de Gonzalo Jácome de querer trasladar la Oficina Municipal de Turismo de su ubicación actual en los Jardines del Padre Fijo a la Casa Consistorial. Considera Jácome que podría atraer a más turistas por la nobleza del edificio, porque dice que el Salón de Plenos es uno de los más atractivos de toda España, pero no todos piensan lo mismo. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.